Buen día, Checho, Romina y Gardo, un gusto escucharlos.
Gusto saludarte. ¿Por dónde andás, Eduardo?
Estamos en Pehueña,
me imaginaba,
Patricia, hace unos meses.
Me imaginaba, está bien, estás aislado, estás tranquilo.
Y cuando esto empezó a incendiarse allá por septiembre, octubre, en casa éramos varios, con dos personas con un alto factor de riesgo, de las cuales una tiene 90 años. Claro. Así que fuimos tomando decisiones un poquito más serias, digamos, y nos dividimos, y un grupo se vino para acá, el otro se quedó allá.
Eduardo, ¿participaste ayer de la marcha que hubo en Pehueña? Porque vi que fue multitudinaria en apoyo al sistema de salud.
Así es. Colaboramos en esa marcha con nuestra presencia, con la difusión de la misma, tratando de darle el mayor contenido posible al reclamo popular que hoy en día es masivo. Es muy solidaria la comunidad en su conjunto con la demanda de salud, como no es para menos. Así que ahí estuvimos marchando y en caravana y de alguna manera solidarizándonos con esta causa.
Uh-huh. Eduardo, respecto de lo que supone este conflicto, hay argumentos, ¿no?, por parte del gobierno, también por parte del gremio ATE, por parte de los autoconvocados, ¿no? Quería consultarte sobre esto, sobre esta cuestión legal que vincula, ¿no?, a Ciprosapune y al SEN, al Sindicato de Enfermeros, que tiene que ver con que no tienen no son gremios paritarios, hay un inconveniente legal ahí. Sería el principal argumento del gobierno para no atenderlos, porque esto sería legitimarlos, algo también así decía Quintriqueo, que también hace referencia a una interna gremial. ¿Cuál es, bueno, tu lectura? ¿Cómo nos puedes explicar toda esta situación?
En principio es una falta de respeto a la denodada tarea que llevó adelante Salud Pública durante todo este año y sigue el año en curso, y no sabemos cuándo, desgraciadamente, esto va a terminar. Es una excusa. Fíjese que el Ejecutivo Provincial tiene todo el poder en su mano para resolver cualquier conflicto, ¿no?, para hacer cualquier tipo de reconocimiento y cualquier tipo de recomposición. No necesita mediaciones ni necesita representaciones. Cuando las mediaciones y las representaciones son la excusa, es porque no hay voluntad de resolverlo. El problema no es de documentación, sino es de consideración, de respeto, de valoración, de visualización de lo que está ocurriendo. Lo de ATE es vergonzoso, es el brazo político del gobierno dentro del Estado desde hace un tiempo largo a esta parte. Desde el convenio colectivo de salud, que ha habido un acuerdo que no han para nada desatendido el sindicato ATE, que ha sido disciplinarse ante el gobierno, ¿no?, y cumplir con los acuerdos en el fondo que le permitan la tranquilidad social que tanto demandan algunos gobiernos en líneas generales y más en años electorales. Y el MPN en el gobierno con salud viene generando desde hace décadas, desde el 94 a la fecha, una serie de desgobiernos, de falta de atención, de falta de inversión, de falta de capacitación, que va profundizando las angustias. Y en el devenir de las angustias llegamos a la pandemia, y cuando llegamos a la pandemia hubo que reinvertir, hubo que reordenar, hubo que reacomodar, hubo que pagar horas extras, hubo que buscar alternativas de solución a la situación, sin que ni tuvieran que mediar ningún gremio ni ninguna documentación. Hubo que traer médicos de afuera, hubo que comprar equipamiento. Todo eso que fue recibido por salud, poniendo el hombro y trabajando denodadamente todos los días, hora por hora, y que se mereció el aplauso y el reconocimiento de la comunidad en su conjunto, eso debería haber sido reconocido con un salario justo y equilibrado y en consideración a esa tarea, sin ningún debate. Lo que ha ocurrido es aberrante. Mira, vamos a hacerla fácil. ATE y el gobierno podrían haber acordado todo tipo de acuerdos. Terminado eso, a salud había que hacerle una consideración especial, una consideración diferencial, un reconocimiento ético, un reconocimiento a su tarea denodada. en cualquier lugar eso es así de fácil de entender. No se hizo así, se hizo un acuerdo general con todos los organismos del Estado como si hubieran trabajado de igual manera, como si la pandemia los demandara de igual manera, como si nosotros de igual manera fuéramos a buscar una respuesta a cualquier organismo del Estado, como vamos a buscar una respuesta a salud pública hoy en día en el medio de la pandemia. Eso se merece un reconocimiento salarial, es simple. Eso debería haber hecho, si no el gremio y el gobierno solo, y si no lo hacía el gobierno lo tendría que haber exigido. Salud se merece un trato diferente. Claro. Y más cuando aparece en escena incrementos salariales de gremios semejantes como ATEN con un 30%, judiciales un 35%, legislativos un 30%, y salud queda atrapado en un acuerdo absolutamente entre gallos y medianoche, en desacuerdo absoluto con todos los compañeros de salud, queda atrapado en un 15%.
Claro, en realidad todo el sector de salud está dividido, ¿no?, con esta situación, porque se habla del trabajador de salud, pero el acuerdo de ATE también impacta en trabajadores de salud, hay diferentes categorías.
Yo creo que no está dividido, está compacto, salud está compacto, yo siento que el reclamo es del conjunto de los trabajadores, sin su dirigencia sindical a la cabeza, salvo Ciprosapune y el CIEN, que son dos dirigencias históricas que han tratado de sentarse a la mesa de negociación y nunca los han convocado, así que no tienen ninguna responsabilidad en ningún acuerdo porque nunca son parte de los acuerdos, pero todo el trabajador, más allá de sus representaciones intermedias, está en este momento en la calle o adentro de los hospitales manifestando su desacuerdo con ese reconocimiento que pretendió hacer el gobierno a través de ATE y UPCN. Es vergonzoso. Yo lo escuché a Quintriqueo hace unos días explicar esto de una manera absolutamente irresponsable. Un conflicto de esta naturaleza exige que los dirigentes de los sindicatos que componen el sector lo atiendan, digamos, lo reconozcan, porque lo reconoce todo el pueblo de la provincia de Neuquén y no lo reconocen los dirigentes. Y no lo reconocen y no lo atienden porque están en línea, en connivente con el Ejecutivo, son el brazo político del Ejecutivo entre los hospitales. Desde que ellos acordaron esa famosa asignación que de por convenio que le otorgó el ministro Corradi y que les otorgó el gobernador Gutiérrez cuando firmaron ese convenio de salud, que al único que realmente favorecía era a ATE y al Movimiento Popular Neuquino, porque metieron la política dentro de los hospitales, eso lo que hicieron con el convenio, ahora digitan los concursos, digitan el crecimiento vertical de los compañeros, es permanente la intromisión de la política dentro de los hospitales desde ese convenio en adelante. Bueno, a partir de ahí hubo una situación de acuerdo que en esta oportunidad queda muy en evidencia, han pasado otras que no se podía poner en evidencia. Ahora, ¿qué ocurre? Estamos en pandemia. Todo el pueblo le dice al gobierno, hay que reconocer el salario de los trabajadores de salud. Se viene la segunda ola, va a ser terrible, las cepas han mutado, tenemos desgraciadas situaciones cada vez más acumuladas en el país y va a pasar en la provincia de Neuquén. Hoy ya sale un artículo que empieza a hablar de la mortalidad diferencial, se empieza a hablar de la mortalidad porque empiezan a crecer los indicadores. Estamos en el mismo momento del año pasado, pero con 22.000 casos por día en la República Argentina. El año pasado estábamos con los primeros casos, ahora ya empezamos con 22.000. Va a llegar octubre y va a desbordar todo salud. Bueno, el pueblo le dice, reconozca el salario que demanda salud pública, se merecen una consideración, encima la inflación que nos va comiendo el salario todos los días, o sea, se merecen una atención diferencial, lo dice el pueblo en la República Argentina y lo dice especialmente la provincia de Neuquén. Por eso no lo escucha el gobernador ni lo escuchan los sindicatos referentes de mayor volumen y representación. Ahí hay una connivencia, ahí hay un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo de paz social. Bueno, el pueblo se lo está diciendo, acá no hay paz social si no resuelven el problema de salud. Los trabajadores le están diciendo, acá no hay paz social si no resuelven nuestro problema. Lo tienen que atender, no pueden hacerse los distraídos, es una falta de respeto al pueblo en su conjunto. Necesitamos que los trabajadores de salud estén satisfechos, ya es un problema de dignidad, se sienten ofendidos, no es solamente salario, se sienten ofendidos, se sienten ignorados y le han mentido porque los aplauden pero no les pagan. Eso es lo que está ocurriendo en la cuestión de dignidad, en la cuestión de ética, además del salario, ¿no?
Eduardo, buen día, Eduardo, te saludo.
Buen día. ¿Cómo te va?
Apelando un poco a la experiencia y de haber participado de muchos conflictos, no digo como este, pero sabemos que este es un conflicto muy especial y particular por la época en la que estamos atravesando.
Por la época, exactamente.
¿Cómo crees vos que puede, digamos, derivar esto, o en qué puede derivar o cómo puede terminar?
Bueno, esto tiene que ser reconocido por el Ejecutivo Provincial sin más dilaciones, terminar con esto de que no hay intermediaciones legítimas o con que ya se acordó con ATE o con cualquier respuesta, que son excusas. Además, esto lo sabemos, ¿no? En todas las temáticas es así. Hasta que te queman los papeles y las excusas desaparecen y vos te sentás a hablar con quien tengas que hablar para resolver. El Ejecutivo tiene que tomar esto con responsabilidad y hacerle un reconocimiento a Salud Pública. El pueblo en su conjunto lo va a recibir con los brazos abiertos. Esta es una situación especial, Edgardo, porque muchas veces los empleados del Estado han demandado soluciones y el pueblo no nos ha comprendido por H, por B o por Z, porque, digamos, no es como que no se sintoniza con el momento histórico, con el ambiente, con... Este tema de Semana Santa es histórico, que en Semana Santa salgan a tratar a las demandas de expresarse porque es muy visible la situación y ha sido muy resistido por las comunidades en líneas generales hablando, ¿no? En este momento el pueblo, o sea, la comunidad, las comunidades, yo lo viví ayer en Villa Pegüeña, pero lo veo en todas las redes sociales, las comunidades están apoyando 100% sí, de que Salud reciba un reconocimiento acorde al esfuerzo que ha hecho y que va a hacer. Están poniendo la vida los compañeros. Ojo que esto es inédito, esto no pasó nunca. Nosotros tuvimos situaciones semejantes. Cuando nació la terapia de Zapala, estábamos en el pico de la gripe A. Cuando nació la terapia, fue una nosotros imprimimos una presión al Ejecutivo Provincial para que arme esa terapia, que la teníamos con las paredes, pero no teníamos el equipamiento, ni el personal, ni nada, ¿no? Hace ya 12 años de esto. Bueno, eso que ocurrió en aquella oportunidad no tenía todavía, no llegó a tener, gracias digamos, a los acontecimientos de la historia, a tener la impronta ni de la décima parte de lo que pasa ahora. O sea, la gente no llegó a ver lo que estaba pasando con la gripe A, digamos, fue un pasaje dentro de la vida de la salud de la comunidad que se recuerda, algunos recordarán y otros no. Esto de la pandemia es una marca que está a fuego y que encima no sabemos cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Entonces la comunidad le dice al gobernador: señor gobernador, páguele, reconózcale, más que páguele, reconózcale a Salud Pública el esfuerzo que está haciendo y que va a tener que seguir haciendo. O sea, políticamente es correcto atender el reclamo. Esa sería la síntesis. Al gobernador, políticamente le resulta correcto. Hay otro reclamo que le cuesta atender. Uh-huh. Este no. Este es un reclamo políticamente correcto, mal manejado por el sindicato de mayor representación, manejado en connivencia con los intereses del gobierno. Por eso dice lo mismo. Quintriqueo dice lo mismo que Gutiérrez. O sea, hay una sintonía perfecta, impecable. Bueno, ahí hay un acuerdo. El gobernador lo tiene que romper al acuerdo. El gobernador tiene que decidir ir a favor de Salud Pública, aunque sea ir en contra de Quintriqueo. Lo tiene que decidir, tiene que poner eso en la balanza, porque el pueblo se lo pide. Se tienen que dejar de joder con estas cuestiones de connivencias y de acuerdos de escritorio, y tienen que mirar la realidad que tiene delante de los ojos. La realidad indica de que la pandemia se reinstala con su segunda ola en todas las localidades, desgraciadamente en todas. Nosotros llegamos, Neuquén llegó varios meses después. Recordemos que Zapala se incendió, digamos, o se puso así candente en septiembre, octubre. Bueno, eso va a pasar en septiembre, octubre, porque, digamos, es así, yo te lo lamento, es la única diferencia que va a haber mucha gente vacunada de más de 60, y eso va a disminuir la mortalidad y posiblemente va a disminuir la necesidad de terapia. Pero ahora se está viendo que le está pegando muy fuerte a los jóvenes, la nueva cepa, o sea, estamos adelante una incertidumbre con el personal de salud altamente insatisfecho, justamente los soldados que más necesitamos atender en su satisfacción, altamente insatisfecho, un gobierno con recursos económicos que tiene que decidir terminar su connivencia con la dirigencia hoy en día de Ateneuquén y disponerse a resolver la problemática que todos los días tiene en la calle, con muchísimo respeto, porque fíjense que lo que hizo Salud Pública en Semana Santa, levantando las rutas, permitiendo que los turistas lleguen a los centros turísticos, es un acto de solidaridad con su pueblo, porque tenía ya las cámaras de comercio estaban expresando a favor del conflicto. Sin embargo, levantaron para no generar más complicaciones en la pequeña economía de las pequeñas localidades del sur y del centro provincial.
Eduardo,
ese gesto solidario lo está haciendo Salud Pública todos los días.
Sí, no, que quería agregar esto, vos decías el personal insatisfecho, el personal de salud altamente insatisfecho, y sumémosle, ¿no?, el estrés, toda la cuestión del cansancio.
Agotadísimo. Menos mal que se tomó la decisión criteriosa en la República Argentina de vacunar inicialmente a todo el personal de salud, no importa la edad que tenga, que fue bastante denostado y criticado por más de uno esto. Pero menos mal, porque eso le va a permitir al menos tener mayor inmunidad a ese equipo de trabajo ante la situación. Fíjense que esa gente, nuestros compañeros, tienen que salir, porque es su tarea, a hisopar, a vincularse, a contactarse con una epidemia, con una pandemia, con una viremia, que tiene consecuencias que todavía nadie sabe. O sea, están manejando material radioactivo, no saben cuál es la consecuencia de eso, nadie lo sabe, porque hay una línea más o menos base, pero cada vez se sorprenden más con fenómenos post-COVID, fulanito hizo un problema de accidente cerebrovascular, el otro una trombosis, el otro una... O sea, es una enfermedad que todavía la estamos estudiando, y sin embargo, Salud Pública sí.
Le comentamos a la gente que recién se engancha, estamos hablando con Eduardo Fuentes, él fue director del Hospital Zapala, también diputado, con una amplia trayectoria política. Te hago dos preguntas cortitas y más de índole personal y profesional. Una, vos fuiste director del hospital, fuiste diputado, o sea, fuiste compañero de los trabajadores de salud y estuviste del otro lado, ¿no? Del mostrador, si vale el término. En estos días, en las protestas y demás, se ha apuntado mucho y ha habido cantitos preguntando dónde está quien hasta hace poco era compañero de muchos trabajadores aquí en el hospital y hoy es diputado por el MPN, me refiero al doctor Rivero. ¿Cómo se hace para convivir con esto? Es decir, yo soy compañero de ustedes, pero hoy estoy en otro lado.
No, el gran desafío de la comunidad es saber encontrar la referencia política por fuera de los partidos, porque los grandes partidos son destructivos de las personas, ¿no? Destructivo de las personas. No es verdad que las personas responden a sus ideologías y a sus compromisos. En líneas generales responden a sus grandes partidos, que son los que los llevan. Hay que preguntarse cómo llegan a veces a esos lugares, cuáles son las trayectorias, en qué participación política tuvieron en el devenir de los acontecimientos, cuándo se los vio en la calle, caminando con los compañeros, defendiendo las banderas de X. Cuando esas cosas no pasan, es porque las razones por las que llegan son otras, digamos, que están vinculadas para los partidos, son partidos muy fuertes, son buenas personas, digamos, muy buenos médicos, pero ahí manda el partido.
Ahí manda el partido. Y la última, y ya cerramos. Muchos te van a decir, uy, de la que zafaste, ¿no? Pero yo calculo que a vos te gustaría estar director del hospital ahora.
Mirá, a mí me apasionó la dirección del hospital, me apasionó. Nosotros en la gripe A, te lo digo porque por ahí algunos de ustedes se acuerdan, fuimos tapa del Río Negro porque salimos a la vereda del hospital, nos acompañó la prensa local y le dijimos al gobernador, señor gobernador, usted dice que necesita respiradores, acá tiene lugar para ponerlo. Salió el doctor Sosa, era el compañero mío que era el médico, el jefe de atención médica, el doctor Lisa era el jefe de clínica médica, y nos dispusimos a ponerle el pecho a esa terapia, poner una terapia en un servicio de salud que no la tenía, desgraciadamente, lo voy a decir con crudeza, pero me parece que hay que decirlo así, es introducir el final del proceso de salud adentro del hospital. Claro. En general, los hospitales como Zapala derivaban y el final del proceso se producía en otro lado. Claro. Entonces vos no tenés en el hospital dándote vuelta a esa situación que genera muchísima angustia, mucha lágrima, mucha desazón en los familiares, cuando vos metés la terapia adentro, ese proceso se da dentro del hospital. Vos tenés que atender todo el proceso, el nacimiento, el crecimiento, la enfermedad, el desenlace y el desenlace fatal, desgraciado, de muchas personas porque la salud no es magia y no puede resolver todo. Eso fue lo que hicimos aquella vez y lo fuimos llevando. No hubo un solo día que no haya terapia en Zapala desde ese día hasta hoy. y la verdad que ahí había un colega muy bien formado, como el doctor Sosa, que era el doctor Piccoli, que le puso el pecho a la terapia junto con Sosa y con Lisa y después con Majul, y así se fueron sumando otros compañeros y compañeras a la situación. Ya estaba la doctora Fadiello, la doctora Ferreiro, bueno, se fueron sumando distintos compañeros y compañeras, el grupo de enfermería, que fue maravilloso, con Marta Pizarro a la cabeza de todo ese equipo de enfermería, y fue bajando todo ese conocimiento. Se sostuvo esa terapia, sostuvimos las primeras desenlaces fatales adentro del hospital, las primeras problemáticas, y hoy en día tenemos la suerte de tener al doctor Piccoli en la dirección del hospital, que tiene muchísima experiencia en este manejo. A mí me apasiona la tarea, me gustaría acompañarlo sí, pero está haciendo un muy buen trabajo el doctor Darío Piccoli en este momento, con todo su equipo. Desgraciadamente, recordemos, mira, cuando el convenio colectivo sí. de salud, a los pocos meses, hubo una de las primeras crisis que se lo llevó casi puesto al doctor Labate, porque ATE comienza, a través de Quintriqueo, a tener decisiones adentro de la estructura de conducción de los hospitales, que va generando una situación muy compleja, porque uno tiene muy buen vínculo con los sindicatos luchan por el salario, por la indumentaria, por las condiciones de trabajo, y hasta ahí veníamos bien, pero cuando ya eso se incluye adentro de los concursos y entran a decidir cuánto personal tiene que haber acá o allá, y cómo se... Ahí se entra a complicar, y los directores de hospital tienen grandes problemas para poder conducir. Sí. Bueno, todo esa melange fue parte de las tensiones que se llevó a un director muy valioso como el doctor Labate en ese momento. Y bueno, ahora está recomponiendo esto. Tuvimos un año tranquilo el año pasado en lo que hace a este tipo de conflicto. Todo el mundo reconocía Salud Pública. Ahora otra vez incendió. Y ya le renunció a Piccoli.
Claro, la orden.
Un referente importantísimo como el doctor Laborde. Entonces, ya vuelve a pasar que estas lógicas de las internas entre dirigentes sindicales de alto vuelo ya y el Ejecutivo Provincial, esas connivencias, esos acuerdos, pegan trompada fuertísima dentro de los hospitales. La que está pegando ahora puede ser demoledora para más de un director.
Eduardo, gracias por tu tiempo. Siempre un placer escucharte.
Bueno, abrazo grande, y ha sido para mí también un gusto.
El doctor Eduardo Fuentes pasó aquí por Estación 17.